Un, dos, tres y...
Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile.
Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED.
Sean todos los auditores de Libre y Gratis muy bienvenidos, estamos en otro capítulo más junto a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, Simón. Ya terminando una nueva semana este día sábado. Así es que pasaron muchas cosas esta semana, Simón. Estuvo medio alborotada, sí, medio alborotada la semana.
La verdad es que los protagonistas y antagonistas principalmente fueron las fuerzas policiales y los estudiantes, quienes le generaron una batahola de declaraciones por parte de autoridades universitarias, estudiantiles y políticas, que va a ser principalmente una de las noticias, como muchas otras que vamos a revisar ahora en el resumen semanal.
Claro, vamos a tenerlo en el resumen semanal y también, Simón, adelantándole a la gente que vamos a tener parte de esto también en la entrevista de nuestro programa. Bueno, vamos a partir entonces contándole un poco a la gente lo ocurrido el jueves pasado en dos campus de la Universidad de Chile, donde hubo bastantes incidentes entre carabineros y estudiantes de la Universidad de Chile. Simón, te cuento que en nuestro campus, Juan Gómez Milla, no alcanzaron a entrar las fuerzas especiales, pero sin embargo estuvieron lanzando, mira, ahora se pusieron a jugar pinball. Porque empezaron a disparar bolitas de pintura para identificar a los supuestos encapuchados. Había, mira.
¿Quieres hacer una? ¿Tú jugaste alguna vez pinball?
Sí, duele.
La verdad es que no es como una bolita de pintura, de acuerdo a la distancia, pero te llega lejos o no, es algo que duele, puede dejarte hematomas bastante
grandes. De hecho, tú cuando juegas te pasan un traje especial.
Un traje especial para protegerte.
Bueno, el tema es que habían distintos sectores dentro de las fuerzas especiales. Uno grababan, uno estaban con pinball y otros estaban grabando, o sea, tenían un poco la escoba dentro del campus. Pero donde quedó un poco más la escoba fue en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Nuevamente, recordemos que la semana pasada ocurrió lo mismo en el campus Juan Gómez Milla y campus Andrés Bello.
Sí, así es que en la intersección de las calles Portugal y Marcoleta fue el escenario de los incidentes que se registraron. Y bueno, el Guanaco también dejó algunos destrozos, se cayó un muro y también resultaron algunos estudiantes lesionados con esa situación. Así es que también salió nuevamente el decano de la Facultad de Arquitectura,
Leopoldo Prat,
una vez más a dar un comunicado frente a estos hechos que claramente son reprochables en un estado de derecho como el nuestro.
Bueno, la verdad es que salía, parte de las declaraciones salía, voy a parafrasearlo, pero decía que desde hace bastantes años que no había tanta represión por parte de las fuerzas policiales en Chile, que supone que existe un estado de derecho y estamos en democracia, pero al parecer la nueva forma de gobernar trajo la antigua forma de represión a nuestro país.
Sí, dijo que también jamás se les había, o sea, ellos dijeron que jamás se les había disparado con armas de fuego, con balines, pero efectivamente en la Facultad de Arquitectura fueron encontrados balines disparados por las Fuerzas Especiales de Carabineros, así es que un acto completamente reprochable, se están volviendo todos locos los verdes.
Nuevamente, el llamado por parte de las autoridades universitarias y estudiantiles es que se respete la autonomía de la Universidad de Chile y todas las universidades, finalmente, que son entes autónomos.
Tenemos todos el derecho a manifestarnos.
Mira, claro, de la reja para afuera puede existir algún control policial, pero no una represión. Pero de la reja para adentro no. Se quedan afuera los carabineros.
Sí.
Nos vamos con la siguiente noticia que también generó un poco de polémica, porque el Premio Nacional de Literatura este año recayó en la famosísima escritora chilena Isabel Allende, quien desde hace bastante tiempo ya lleva más de 50 premios a su haber en todos los libros que ha publicado, tales como La Casa de los Espíritus, El Amor y de Sombra, Paula, entre otros. Y finalmente el premio recayó en Isabel Allende, quien tiempo atrás lo había pedido, había manifestado como que ya era hora que se le reconozca. Ahora ella señaló que este fue, de los 50 premios que ha recibido, este es el más importante porque se lo entrega a Chile. Bueno, mucha gente la felicitó, el premio fue, la ceremonia obviamente estaba...
Pero la votación no fue unánime.
No, pues no fue unánime como
esperaban también.
Como generalmente ocurre.
Sí.
Fue entregado por el ministro Joaquín Lavín y nuestro rector Víctor Pérez, entre otros miembros del jurado, y generó algunas críticas porque se tildó a Isabel Allende de una autora de bestsellers, es decir, de un fenómeno mucho más comercial. Recordemos que La Casa de los Espíritus se estaba haciendo...
Una película.
Entonces, bueno, generó algunas críticas que rompe un poquito esta línea intelectual, poética, artística, literaria, que vendría a haber sido... la costumbre de los ganadores de, hecho, de, lo, de actual, los premios.
Actualmente es la escritora chilena con más ediciones vendidas a nivel internacional.
Y traducida a más idiomas.
Yo me pregunto en el fondo, a ver, Isabel Allende, durante la concertación, por así decirlo, porque también está ligada muy a la política, nunca recibió el premio de literatura y ahora sí. Yo ayer lo conversaba con alguien y me decía, es un poco sospechoso igual.
Pero igual ten en cuenta que el jurado no cambia mucho. Hay rectores de las universidades, ahora están, bueno, el ministro Joaquín Lavín, que ahí podría tener una licencia, pero yo creo, bueno, que finalmente, más que nada, esto es un artista de que independiente si te gusten los libros o no, o si son bestsellers o no, tiene un mérito importante y es una especie de exportación chilena. Yo creo que eso finalmente inclinó la balanza que gane el premio. Por muy cuestionable que pueda ser la, no sé, la calidad. Yo nunca leí un libro, pero un premio hay que felicitar.
Yo me acuerdo que cuando era chica leí Paula.
¿Y te gustó?
Ahí lo dejamos. Oye, bueno, vamos a seguir con informaciones, pero esta vez las informaciones las va a entregar nuestro corresponsal Male Masi, que aún sigue en Mina San José, tratando un tema más judicial a nivel de la CUT, también que salieron algunas declaraciones respecto a qué está pasando con la demanda en contra de la Mina San Esteban. Así es que nos vamos con Male Masi.
Adelante, Mali.
Gente linda de Chile, la candela sigue creciendo, pero los medios de comunicación capitalistas tienen complejo de bomberos. Al fuego que estalla en Chile, los canales de televisión y el duopolio de la prensa escrita se han dedicado a apagarlo con mentiras y noticias llenas de bobería, pero nada de profundidad. Es tan así la cosa que desde mi lejano Yaragüey me tuve que mandar el pique hasta el norte de Chile para saber qué cosa se ocultaba tras la noticia de la mina y los mineros atrapados, que para mañana ya se cumplirán 2 meses desde el accidente. Tengo conciencia de que no es solo el tema de la mina lo que se oculta aquí, sino también lo de los mapuches, las movilizaciones estudiantiles y una pila de cosas. Lo más sorprendente fue que pude entrevistar a alguien que desmintió a un medio que descaradamente informó, entre comillas, a los chilenos diciendo que el sindicato de la empresa minera San Esteban había apoyado la reapertura de la faena de la mina San José. Y sí, la mismísima radio Biobío informó el viernes 27 de agosto que los sindicatos habían apoyado la reapertura de la mina San José, y eso es tremenda mentira. Javier Castillo, presidente de la CUT provincial de Atacama, desmiente el hecho argumentando que desde 2003 los trabajadores y dirigentes han venido exigiendo el cierre de las faenas para la reparación de la estructura y los niveles de seguridad. Por eso, el dirigente, acusando las negociaciones ocultas de la empresa con algunos trabajadores, afirma tajantemente que no van a apoyar la reapertura de la mina.
Lamentablemente en el tema de informaciones es tremendamente complejo poder dar una cronología con fechas y todo de eventos o de hechos que te permitan tener la claridad suficiente, ya que en Chile estamos muy mal acostumbrados a no escuchar lo que se dice y solamente tomar ideas principales. Entonces, en ese sentido, nosotros ayer hicimos una declaración en la radio Biobío, donde denunciábamos la práctica antisindical de la empresa en querer tomar contacto con nuestros asociados, con los trabajadores de San Esteban, para pedirle el apoyo para armar nuevas empresas, o sea, iniciar nuevas faenas. Y decíamos también que nosotros no lo aceptamos bajo ningún punto de vista y saludamos a nuestros asociados que, lejos de sentirse intimidados por este llamado a la empresa a apoyarlos para continuar ejecutando labores, ellos grabaron, se la entregaron a la radio Biobío, se la entregaron a los medios de prensa, en pos de que hagan una visión de lo que del actuar de la empresa, ¿ya? Que para nosotros es antisindical, sin ningún rasgo ético, sin ningún acto ético, ¿ya? Y tremendamente desleal. Entendiendo que existe una organización sindical con la cual te puedes comunicar y respetar. Entonces, en ese sentido, nosotros, si de alguna forma nosotros vamos a apoyar a la empresa para la reapertura, te decimos que
más clarito, ni el agua que corría en el río Copiapó antes que las empresas mineras se la acabaran toda. Mi gente, ha llegado la hora del despertar de los trabajadores, los estudiantes, los mapuches y la ciudadanía en general. Si no nos despertamos por lo que pasa, ya lo hará el tóxico de las bombas lacrimógenas y los tiritos del paintball con que los carabineros pretenden amedrentar las luchas de los que pelean por un Chile mejor. Eso por ahora, caballero. La semana que viene vengo a desmascarar a los descarados y, como decía mi abuelita, esta es la nueva forma de gobernar de Piñera. ¡Alabao!
Y escuchamos a Male Masi, que nos comentaba sobre este conflicto que ha sido opacado por los medios, ha sido omitido. Ya hablamos en el capítulo anterior sobre el cerco comunicacional, y es que existe un conflicto entre los sindicatos de la empresa minera, de la minería, quienes fueron acusados de ser cómplices de la reapertura de la mina. Carolina, ¿tú qué opinas?
O sea, yo lo encuentro complejo. O sea, se están lavando las manos como locos las autoridades, yo creo, porque de partida le están echando la culpa al sindicato de haber aprobado la reapertura, y esta información fue desmentida por la CUT. Así es que yo creo que, o sea, dejar todo en manos de la justicia tampoco, yo a esta altura yo creo que ya nadie confía en
la responsabilidad. En eso. La responsabilidad se la están pasando como pelota para ver quién es el culpable finalmente de esto. Pero ya
no, teníamos no me parece extraño, no me parece extraño. Oye, Simón, bueno, vamos a seguir con noticias. Bueno, dentro también de las manifestaciones que se generaron esta semana, hay un tema bastante importante que ya lo anunciábamos la semana pasada y también invitamos a la gente a la marcha, que se realizó este día miércoles a eso de las 19:30 horas en el Paseo Ahumada, para protestar en contra de las medidas que no se están tomando respecto a los huelguistas mapuches. Llegaron cerca de 3.000 personas, Simón, y marcharon desde Ahumada con la Alameda y no alcanzaron a llegar a Plaza de Armas, así es que fueron también un poco asediadas por las fuerzas especiales. Estamos nuevamente frente a acción un poco desmedida y represiva por parte de las fuerzas especiales de Carabineros.
Bueno, la verdad es que este tema va a ser el eje central de nuestro programa. Tenemos un invitado al cual presentaremos después de finalizar esta sección, y podremos ahondar un poquito más en cómo se están manejando las diferentes legislaciones que están rigiendo para finalmente llevar a cabo la represión contra el pueblo mapuche. Nos vamos entonces ahora con Rosita Rosales y Juan Eco, nuestros enviados especiales desde México, quienes nos contarán sobre la situación de las familias y el hecho ocurrido con los inmigrantes. Carolina, ¿recuerdas que habían 72?
Lo comentamos la semana pasada.
72 inmigrantes asesinados por el cartel de los Zetas. Adelante Rosita y adelante Juan Eco.
Llego a Puerto, voy para Miami.
¿Qué onda que traen allá en Chile los cuates? Nos encontramos en el estado de Tamaulipas, acá a 3 metros de la frontera con los Estados Unidos. Ni que hace bastante calor acá, nos transpira la gota, y para refregar el tema este de la ola de violencia en nuestra tierra, estoy con la encargada de asuntos violentos de la zona, Rosita Rosal.
Pues buenas tardes, Juaneco, estoy muy contenta de estar en este programa para comentar lo que está pasando en Ciudad de México. Un saludo para Chile.
Sí, ella nos contará el desmadre que ocurrió acá en esta zona con las 72 personas asesinadas por el cartel de los Zetas. ¿Cómo podemos resumir este conflicto?
Bueno, pues es muy difícil resumir este conflicto, Juanico, pues porque este es uno de los principales problemas de México. Durante hace 4 años que han muerto 28.000 personas por causas de narcotráfico.
Chingas, ¿no?
Esta situación fue la siguiente. En el estado de Tamaulipas, donde estamos ahora, en este mismo lugar, en una fosa común, fueron asesinados 72 migrantes que cruzaban hacia los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué fueron asesinados?
¿Por qué?
Pues porque ellos pasaban, iba hasta allá y se encontraron con el cártel de narcotráfico Los Zetas.
Ah, ni modo.
Pues Los Zetas le dijeron, oh, queremos que trabajen con nosotros. Y ellos dijeron, no, pues no queremos trabajar con ustedes. ¿Y sabes lo que le hicieron? Los mataron.
Los mataron.
Están todos asesinados en el suelo. Solamente un sobreviviente hubo.
Bueno, ese es el que le llaman el Alas, ¿no? El ecuatoriano que sobrevivió y que se fue de tarro allá en su país.
Pues, en verdad se llama Luis Freddy Lala Pomavilla. Ah. Tiene solamente 18 años.
18 años, ¿no? Supimos que hubo niños incluso.
Había muchos niños, pues tú sabes que una de las principales causas de la migración es la migración económica. Sabemos que especialmente en América Latina, nuestro continente, ha habido mucha migración por razones políticas y por razones económicas. Pues sé que también hay en Chile hay harta migración, como también hay muchos chilenos fuera.
Pues en Chile ocurre también lo mismo. Las personas se ven vinculadas al narcotráfico por cuestiones laborales, de que no exista calidad de trabajo, que no exista protección real en sus lugares de vivienda, y por lo mismo, ¿qué va? Nosotros acá en México necesitamos tener de alguna forma la lana para subsistir. existir y los gringos nos traen acá la inversión de la cocaína y pues nosotros no tenemos ningún otro tipo de remuneraciones que no sea la tierra, porque no tenemos tierra, que no sea el animal, porque no tenemos animales, que no sea la propiedad de ninguna empresa, porque no tenemos propiedad sobre ninguna empresa. Pues bien, nos vinculamos al narcotráfico y qué va.
Tenemos la noticia del Barbie, que él fue apresado este último tiempo. Él es uno de los narcotraficantes más buscados de todo México. Pues ahora, o sea, él movilizaba una tonelada de cocaína al mes.
Imagínate, pues bien, los gringos vienen a este país, hacen sus negociados con la droga y luego se viran. Y más bien las agentes mexicanas que quieren trabajar, les tienen que apañar su mota, les tienen que apañar porque ellos traen la lana y la traen de una forma cochina y luego la ensucian nuestra tierra, ¿ves?
Podríamos decir, Juan Pablo, que entonces el motivo del narcotráfico es la lana.
La lana misma, güey. Acá mismo nos encontramos ante la frontera y nos están apuntando ahí los cuates, nos están apuntando, vienen los coyotes a cobrarnos para ver si podemos pasar al otro lado y nosotros ni modo que vamos a pasar, la neta, ni que era. Pues bien, adelante los altamontes allá en Chile. Un saludo que agregar, Rosita.
Quiero agregar un saludo a los conductores del programa, a Carolas y Simón. Y estoy muy contenta de estar acá desde Tamaulipas, reporteando para el Chile. Muchas gracias.
Porque van a seguir bastos.
Bueno, y ahí pasaba entonces el comentario de Rosita y de Juan Eco. Yo creo que estos corresponsales que se están moviendo por todo el mundo. Bueno, lo comentábamos también la semana pasada, completamente horroroso la situación vivida en México por parte de estos inmigrantes, y también yo creo que hace un llamado a las autoridades a también entrar a regular un poco la ley de inmigración en Estados Unidos.
O sea, claro, y creo que el tema central es finalmente por qué migran, cuál es la situación real en México y en los países aledaños a Estados Unidos, y cuál es el trato que van a recibir finalmente en el país. Yo creo que ahí está un poquito el trasfondo. Siempre lo decimos, pero ¿qué pasaría si un día todos los inmigrantes en Estados Unidos se van a paro? Se quedan sin McDonald's. Yo creo que la economía, la bolsa estadounidense cae, pero fuertemente.
Se vuelve loco Obama.
Oye, Caro, vamos con la última noticia para dar paso entonces a nuestro entrevistado y así podemos presentarlo ya.
Bueno, esta semana, Simón, el gobierno decidió enviar dos proyectos de ley para modificar la jurisprudencia de la justicia militar y la tipificación de los delitos considerados como terroristas, tomando en consideración el contexto de la huelga de hambre de 32 presos mapuches, que ya esta semana también aumentaron a 34, porque dos menores de edad, que son los dos primeros menores de edad de Latinoamérica juzgados por la ley antiterrorista, se unieron a esta huelga y que ya lleva más de 50 días. Así es que
53
días con esto. Así es que para hablar más de esto tenemos en el estudio a Fernando Molina, abogado asesor del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Cómo estáis, Fernando?
Muy bien.
Bueno, Fernando, ya comentamos al inicio del programa que vamos a hablar un poco sobre la represión que está ocurriendo en nuestro país, tanto con el tema del pueblo mapuche como de los estudiantes, entre otros temas. Para comenzar, tú nos habías comentado que tú trabajaste un año durante un periodo en la Defensoría.
Trabajé en la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, un nombre bastante largo, y me tocó estar a cargo en Temuco, precisamente, donde se desarrolla esta situación de conflicto. Me tocó trabajar justamente recibiendo los reclamos de la gente de la Araucanía respecto al trato que le da el Estado, y fundamentalmente me tocó conocer de mucho abuso que se realizan por parte de distintas instituciones del Estado en contra del pueblo mapuche.
Tengo entendido que no solamente con el tema de la ley antiterrorista, cómo están siendo juzgados, sino también con temas educacionales, con
temas del acceso a la salud, el acceso a la educación, con temas culturales, de respeto de su creencia, de su religiosidad, que en muchos aspectos el Estado chileno desconoce la realidad de los mapuches y desconoce su cultura.
Un poco porque la mayoría del país evidentemente no conoce cómo se desarrolla el conflicto mapuche y cómo se relaciona la comunidad mapuche con su entorno, con los habitantes de la región de la Araucanía. Tú estuviste un periodo allá, ¿nos podrías comentar brevemente para contextualizar a la gente?
Creo que en primer lugar hay que cambiar el término. En vez de conflicto mapuche, no es un conflicto de los mapuches, es un conflicto del Estado chileno con los mapuches. Uh-huh. Y por tanto un problema de los chilenos y el pueblo mapuche que reside en esa parte del territorio del Estado chileno. Creo que ahí hay un problema más de fondo que tiene que ver con comprender que hay un pueblo que tiene sus propias tradiciones, su propia historia, su propio idioma, sus propias creencias, y entender que por tanto requiere un respeto y un reconocimiento por parte del Estado chileno, y creo que ese es el problema de fondo y que un problema histórico y que ahora se manifiesta con esta huelga de hambre.
Fernando, bueno, yéndonos más de fondo a la noticia, que fue el anuncio del gobierno frente a la posible modificación de la ley antiterrorista producto de la huelga de hambre de estos mapuches, ¿en qué va a constar? Expliquémosle a la gente, o sea, ¿en qué consiste actualmente la ley antiterrorista? ¿Qué es lo que se está pidiendo por parte del pueblo mapuche? ¿Y en qué constaría esta posible modificación?
Bueno, la ley antiterrorista es una ley que viene de la época de la dictadura y que fue modificada producto con acuerdos de los distintos grupos políticos a principios de los 90, en el periodo de Patricio Aylwin. Esta ley antiterrorista tiene su fundamento en que existirían ciertos tipos de delitos que provocan un temor en la población y que hay un desprecio, por tanto, a la población en general. Y por tanto es bastante subjetivo a la hora de definir cuáles son los delitos que tienen carácter terrorista, porque entendemos, por ejemplo, a nivel mundial que hay terrorismo, bastantes ejemplos como lo que pasó con las Torres Gemelas, o atentados en que mueren, ahí se instalan autobombas, en que hay grandes muertes, es decir, ahí tenemos un ejemplo de terrorismo bastante claro.
En Chile entonces, no nos alcanza.
En Chile no
nos
alcanza, de hecho, las situaciones por las cuales están siendo juzgados estos mapuches, son situaciones que ninguno de esas situaciones ha provocado la muerte de nadie. Son atentados contra la propiedad. Entonces, claro, son atentados con la propiedad que están siendo castigados de manera a través de la ley antiterrorista, a través de este criterio bastante subjetivo de decir que estos delitos provocan un temor en la población, son juzgados de manera mucho más intensa que delitos contra la vida. Tenemos el caso, por ejemplo, de la muerte de Matías Catrileo, que el carabinero que estuvo involucrado fue sancionado a tres años de pena remitida, es decir, solo firmar. Y por otra parte tenemos a mapuche que son condenados por delitos contra la propiedad, es decir, no delitos contra la vida, y que hay algunos que están pidiéndoles penas de hasta 90 años. Entonces hay una evidente desproporción, pareciera que en esta sociedad vale más la propiedad privada que la vida de las personas. Entonces hay un tema que nos hace cuestionarnos qué pasa con esta legislación.
Ahora bien, Fernando, más allá de lo dura que sea esta ley antiterrorista, hay un ensimismamiento con el pueblo mapuche, porque yo recuerdo que cuando fue la huelga de Codelco, también hubo queme, también hubo atentado a la propiedad, y tampoco se procesó de igual forma a los detenidos. O sea, ¿Qué pasa en el fondo con este ensimismamiento del Estado en contra del pueblo mapuche?
Es que ahí hay presiones de distintos sectores, porque, claro, como tú manifiestas, hay distintas situaciones de conflictividad social, laboral, estudiantil, y en este caso de un pueblo originario que está exigiendo sus derechos, que puede derivar en situaciones de violencia determinada y que pueden, en algún momento quizás, tener mérito suficiente para ser juzgado. Pero claro, en este caso hay un criterio de las autoridades que son las que pueden pedir, la fiscalía y el gobierno pueden pedir al tribunal aplicar esta ley antiterrorista, y por lo tanto ahí hay una intencionalidad política. Es decir, tiene cierta justificación hablar de presos políticos mapuche en el sentido que el invocar la ley antiterrorista es una decisión política. Es decir, como tú manifiestas, en el caso de actos sindicales que pueden generar algún hecho de violencia, no hay la decisión de invocar esa ley y por tanto esos hechos son juzgados por la ley común. En cambio, aquí hay una voluntad, una intencionalidad, y por tanto aquí hay un problema político que no es algo que lo digan algún abogado en Chile, sino es algo que distintos organismos internacionales lo han manifestado.
Recordemos que estamos escuchando a Fernando Molina, abogado actualmente del Senado Universitario, pero que también conoce los temas de derechos humanos y en este caso el conflicto que tendría el Estado que estaría generando el Estado hacia el pueblo mapuche, aquí en Libre y Gratis, en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Fernando, un poco para que la audiencia conozca, ¿cuáles vendrían a ser las atribuciones que le entrega finalmente el Estado cuando se empieza a procesar a alguien bajo la ley antiterrorista? ¿En qué cambia?
Aquí hay, claro, se restringen un montón de derechos, sobre todo ahí se pone en cuestionamiento si existe un debido proceso. ¿Por qué? Porque permite que estas personas puedan permanecer en prisión por mucho más tiempo, mantenerlos incomunicados por mucho más tiempo, el acceso a una eventual libertad está bastante restringido porque se requiere la prácticamente la unanimidad de los miembros de las Cortes de Apelación y Corte Suprema, si es que se quiere pedir la libertad.
Los procesos son larguísimos.
Los procesos son larguísimos y tienen las policías una discrecionalidad para intervenir teléfonos, para perseguir a determinadas personas que con la ley común no tendrían. Y, por darte un ejemplo, también se pueden y se permite mediante esta ley la existencia de testigos
sin rostro.
O sea, sí, es una situación aberrante. Es decir, tener personas que, testigos sin rostro, que acusan a otra de cometer delito y sin tener el mínimo derecho de defensa para cuestionar la legitimidad de esos testigos, es decir, si son imparciales o no son imparciales. Cuestión, derecho que tenemos todos los chilenos cuando estamos siendo juzgados por cualquier tribunal. Podemos decir, saben que este testigo es imparcial, pero aquí ni siquiera se puede hacer eso. Entonces, evidentemente hay una vulneración de la regla del debido proceso y que lo ha manifestado distintos organismos internacionales.
Dentro de esto mismo, Fernando, dentro de la opinión como internacional, hemos visto que la comunidad internacional se ha visto mucho más preocupada de los huelguistas. El gobierno se pronunció solamente esta semana. Y bueno, yo recuerdo que en junio de este año Hinzpeter había lanzado una posible modificación a esta ley, pero era solamente en el caso Bomba, de poder tener a agentes secretos. Y es algo que también se ha visto dentro de este conflicto. Dentro de las modificaciones que se lograría hacer, ¿cuáles van a ser las bases en el fondo para que los actuales huelguistas mapuches puedan acabar con la huelga de hambre? En el fondo, ¿qué confianza les da el gobierno dentro de esta modificación?
Ahora, claro, hay que conocer el texto primero. Aquí han habido simplemente declaraciones de Hinzpeter, no hay un proyecto concreto. Pero en principio yo creo que lo que habría que acotar es qué es lo que se entiende por delito terrorista. Es decir, que no quede un criterio tan subjetivo de las partes, en este caso la fiscalía, el gobierno y los jueces, de determinar qué se entiende por delito terrorista. Hay una sentencia bastante interesante que en el juzgado de Angol, en que manifestaba que para que se debe entender un delito terrorista, al menos tiene que los eventuales terroristas tienen que tener un desprecio contra la vida y contra la vida de un gran número de la población, cosa que aquí, por ejemplo, en este caso no existe. Ese sería un elemento interesante incorporar y restringirlo. ¿Por qué? Porque la ley antiterrorista debiera ser la excepción y por tanto atendido que se restringen un montón de derechos, debiera ser la excepción y por tanto debiera acotarse lo más posible y dejar muy poco margen de discrecionalidad para que se aplique.
Bueno, recordemos, el otro día, no sé si te acuerdas, Carolina, pero la representante de las Naciones Unidas, del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, dio una charla en nuestra universidad y comentaba que a Chile la mayoría de las observaciones que se le hacen en el tema de derechos humanos, si bien uno puede pensar y tener el subconsciente que pueden ser, no sé, todavía los procesos abiertos o los procesos que aún no tienen responsables sobre la dictadura militar, no, la verdad es que las principales recomendaciones que se le hace es principalmente con el tema del pueblo mapuche, sobre cómo se está llevando a cabo la represión en la Araucanía.
Ahí también, por otra parte, está lo repite el organismo internacional, una serie de cuestionamientos, por un lado a cómo se está aplicando el convenio de la OIT sobre pueblo indígena, pero por otro lado lo que tiene que ver con la justicia militar. Claro, hay una necesaria reforma a la ley antiterrorista, pero por otro lado la justicia militar en Chile tiene una competencia amplísima, es decir, hay muchos de estos comuneros mapuches que a la vez están siendo juzgados por los tribunales civiles y a la vez por los tribunales militares por lo mismo hecho. Y por tanto están teniendo dobles condenas. Entonces, eso es una situación impresentable para la comunidad internacional.
Definitivamente impresentable para la comunidad internacional, pero parece que la comunidad chilena no hacemos mucho por ello.
Yo quisiera dar un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina, hace un año se suprimió la justicia militar en tiempos de paz. Es decir, en Argentina los militares, los civiles, son todos juzgados por tribunales civiles y solo se va a permitir la justicia militar cuando haya una guerra. Y aquí las reformas que se están planteando y que he escuchado, que no hay todavía un texto concreto, se quedan bastante cortas. ¿Por qué? Porque están diciendo que sería un paso importantísimo que algunos delitos que actualmente estarían siendo cometidos por civiles o juzgados por militares, en los tribunales militares, pasen a la justicia civil, que yo creo que sería un paso importante. Pero hay otra cuestión, es decir, aquí hay muchas denuncias, se ven por justamente lo que comentaban ustedes, por las manifestaciones estudiantiles de otros sectores, que hay una violencia y un abuso policial que excede todo criterio, y los militares también tienen que responder, ellos son funcionarios públicos. ellos también tienen que responder por su actuar. Y lamentablemente tenemos que cualquier abuso policial, cualquier denuncia por tortura, está siendo juzgada por los tribunales militares. Y eso no puede ser. En muchos países del mundo, cualquier abuso policial es juzgado por los tribunales civiles. Si se mantiene esa situación en que los abusos policiales son juzgados por tribunales militares, claramente es una señal de impunidad. Es decir, los carabineros que salen a la calle a reprimir ciertas manifestaciones, si ellos tienen conciencia que van a ser juzgados, si cometen algún exceso, algún abuso, alguna tortura, van a ser juzgados por tribunales militares, obviamente saben
sería
que van a quedar, si claramente quedan en la impunidad, y si saben que van a ser juzgados por tribunales civiles, tendrían una actitud distinta.
Bueno, sin duda que la permanencia, la vigencia y bueno, la fuerza que tiene la justicia militar trae un número de consecuencias en nuestro país, las cuales comentaremos a la vuelta porque nos vamos con una canción. Carolina, ¿presentas
tú? Pero antes, Simón, vamos a volver también con el tema de esta semana también que se envió a la OIT. Un memorial que tampoco pasó por manos del pueblo mapuche, también violando otro decreto, entiendo que el 144, así es que hablaba como del convenio de las tres partes de acuerdo. Oye, así es que, bueno, nos vamos a una pausa, entonces, como bien decía Simón, esto es La Flaca de Jarada de Palo en libre y gratis en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito.
Y acabamos de escuchar La Flaca de Jarabe de Palo aquí en Libre y Gratis en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Le recordamos a nuestra audiencia, para quienes se vienen incorporando a Libre y Gratis, que estamos junto a Fernando Molina, abogado de la Universidad de Chile, y estamos hablando sobre el conflicto por parte del Estado hacia el pueblo mapuche, sobre la represión policial y varios temas más. Ahora estamos en, antes de irnos con esta canción, comentamos sobre la vigencia, permanencia y la fuerza que tiene la justicia militar en nuestro país. Esta dualidad que bueno, comentamos antes de entrar al estudio, que los mapuches finalmente son juzgados dos veces. Son finalmente, primero por la ley antiterrorista, por quemar un molino, por lo que se les juzgue el hecho, y además por enfrentarse contra carabineros, y finalmente existe una impunidad. Vemos esto que se repite también por parte de los estudiantes. A los estudiantes se las ha, ya comentábamos al inicio de las noticias, el trato que han recibido por parte de las fuerzas especiales. Han entrado a la universidad,
han dejado la grande,
están jugando paintball, disparando con balines de pintura. Finalmente, ¿qué pasa con esto? ¿Genera una especie de impunidad con...?
Absolutamente. Yo creo que a mí me tocó, el trabajo que estuve desarrollando en Temuco, me tocó, fue bastante curioso, me tocó hacer cursos de capacitación en derecho humano a carabineros. Me tocó estar con varios carabineros y explicarle temas. Es bastante complicado. Yo creo que ahí falta un cambio estructural en las policías. Las policías en Chile no tienen conciencia que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y por tanto permitir las manifestaciones de los ciudadanos. En ese sentido, ellos saben que con una justicia militar que no van a ser sancionados. Entonces ahí falta un cambio profundo en la legislación. Creo que un buen ejemplo es lo que pasa en Argentina. Es un país hermano que tenemos acá, que suprimió definitivamente los juzgados militares, y que existe una cultura de la responsabilidad también en carabineros. Pero ahí, lamentablemente, creo que no hay voluntad política. No existe voluntad política. Hubo 20 años de un gobierno que supuestamente era más abierto a esos posibles cambios, y mi impresión es que hubo presiones por parte de las propias Fuerzas Armadas para que ese cambio nunca se hiciera. Entonces, creo que es algo que tiene que exigir la sociedad civil.
Recordemos que para la paramilitación del 2006 de los pingüinos, el movimiento estudiantil, las imágenes de los reporteros fueron agredidos, y eso causó, bueno, aparte del trato a los estudiantes, veíamos la imagen que recorría el mundo.
Y también de parte internacional.
A las mujeres, claro, la demanda internacional sobre cómo los carabineros actuaban en represión, y ahí salió la presidenta Michelle Bachelet hablando, diciendo que carabineros debería moderarse, y desde ahí una especie de control, y después netamente volvieron a... Hasta lo que vemos hoy día.
Eso manifiesta, a mí me tocó muchas veces interactuar con generales de carabineros pidiéndole información respecto a determinados procedimientos policiales, y en realidad ellos tenían cero autocrítica. O sea, me tocó a mí tomar conocimiento de abusos generalizados en la Araucanía, de allanamiento, investigaban a un par de personas y allanaban 40 domicilios, y familias afectadas con destrozos, con un terror, con niños que veían allanamientos que quedaban profundamente impactados, y la policía tenía cero autocrítica. Y eso se manifiesta también ahora en las manifestaciones estudiantiles, y creo que ahí falta mucho por avanzar y tener una cultura democrática que parece que las instituciones uniformadas desconocen.
Bueno, como antes en el estudio, cuando no estábamos al aire, comentaba Fernando que él estuvo un tiempo estudiando en Europa, y él comentaba que allá, claro, efectivamente, para las marchas, la policía acompaña a los manifestantes en su derecho de...
Los protege, efectivamente. Las manifestaciones allá, los policías están al servicio de la organización que va a manifestarse. Y es impensado, de hecho, cada vez que viene un extranjero de Chile y ve cómo son las manifestaciones acá, y que prácticamente hay un estado de sitio, es impresentable. Es decir, aquí falta muchísimo para entender que es parte de la normalidad democrática que la gente salga a manifestar y a dar su opinión. Es decir, hay un derecho de reunión establecido en la Constitución que prácticamente no se respeta, porque hay una autoridad que dice usted no puede marchar por aquí o tiene que marchar por allá. Y por tanto creo que ese es un tema que tenemos que tratar como sociedad chilena, y que no puede seguir así.
O sea, definitivamente algo completamente reprochable. Ya lo decíamos, un poco lo anunciamos antes de irnos con la pausa musical. Pasó también esta semana que de parte del asesor especial para asuntos indígenas, Sebastián Donoso, se envió un memorial a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que durante más o menos un año se va a conmemorar la entrada en vigencia del convenio 169, en donde se consagra la protección del de los derechos humanos de los pueblos originarios. Sin embargo, este memorial que se envió a la OIT no pasó por manos de ninguna organización mapuche, por lo que se estaría violando el convenio 144, que tiene que ver con las consultas tripartitas. O sea, ¿qué está pasando un poco también con el gobierno de tratar de esconder algún tipo de información frente a la comunidad internacional?
Lo que pasa es que ahí, respecto al convenio 169 de la OIT, que establece ciertos derechos para los pueblos indígenas, primero, ese convenio se demoró más de 10 años en poder ser suscrito por Chile. Es decir, es algo vergonzoso. La derecha bloqueó muchos años que ese convenio se pudiera suscribir. Y una vez suscrito, el gobierno de Michelle Bachelet sacó un reglamento de ese convenio que prácticamente desconoció muchos de los derechos que están establecidos. Claro, esto que tú manifiestas es parte de esa lentitud o poca voluntad de las autoridades, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, de reconocer los derechos indígenas y de reconocer el propio derecho a consulta. Hay un montón de derechos, y yo creo que lo que acaba de pasar, lo que tú comentas, tiene que ver con que no hay mucho que mostrar. O sea, hay un año de vigencia del convenio de la OIT, y resulta que hay poco que demostrar de avance. Es decir, el Estado chileno, una vez en vigencia ese convenio, tiene que todos los años informar los avances en la aplicación de ese convenio. Y prácticamente hay nulos avances. No hay el reconocimiento constitucional. Se tiene que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, como establece el convenio, pero eso no se ha hecho, y hay intentos por parte de algunos sectores de hacer un reconocimiento, pero inmediatamente poner una frase que desconoce ese reconocimiento. O sea, algo irrisorio. No hay, por ejemplo, nada que decir respecto al derecho que tienen los pueblos originarios respecto a los recursos naturales que están dentro de su territorio. Tenemos que hay un montón de proyectos hidroeléctricos, de forestales, que explotan recursos naturales en territorio indígena, y no hay respeto y consulta a las comunidades indígenas respecto de esos proyectos, como para dar un ejemplo. Entonces, claro, esto manifiesta una vez más que ahí no hay voluntad política, y esto tiene que ver también porque el Estado chileno no tiene mucho que entregar y demostrar respecto a avances en la aplicación del convenio.
Fernando, en este mismo contexto, y hablando también en términos legales, ¿qué medidas en el fondo puede tomar la comunidad internacional, o de qué forma podría interceder la comunidad internacional frente a los hechos que están sucediendo con el pueblo indígena en nuestro país?
Yo creo que hay distintos organismos internacionales que cada cierto periodo de tiempo emiten informes. De hecho, aquí ando con un texto, con un resumen de todos esos informes, y ya hay distintos informes que manifiestan los incumplimientos del Estado chileno con los pueblos originarios. Yo creo que ahora quizás se viene una etapa en que los propios organizaciones indígenas y los abogados que lo asesoran, y muchas ONG que están trabajando, fundamental el Observatorio Ciudadano, si alguien quiere informarse más, ingresa a observatorio.cl, que están trabajando ya en llevar estos problemas a cortes internacionales de derechos humanos. Es decir, hay situaciones, primero estos temas de aplicación de la ley antiterrorista, pero por otra parte también temas de proyectos que afectan el medio ambiente y el entorno de comunidades, y que no están siendo reconocidas por los tribunales chilenos, y por tanto, conforme a este convenio, ellos tienen derecho a disponer de su territorio. Yo creo que si el Estado chileno no modifica su actuar, si no hay un respeto a los derechos que están reconocidos, lamentablemente esta situación va a llegar a cortes internacionales, y en algún momento Chile puede ser sancionado por el incumplimiento de estos convenios.
O sea, además, disculpa Simón, durante esta semana vimos también que salió en la noticia, pero en medios más alternativos, el trato que están recibiendo los huelguistas en este minuto, que irían en contra de todo tratado internacional y también de ley chilena.
Se asimilaban como los que reciben los presos en Guantánamo, que están la gente que está en huelga de hambre, se les presionaba, lo que salía en, bueno, yo lo vi en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile, quienes eran metidos en salas oscuras para presionarlos y que salgan de la huelga de hambre y que terminen con sus demandas.
La misma doctora, de hecho, salía hablando con el medio electrónico, decía que eso podía producir claramente la pérdida de noción del tiempo y también ciertas alteraciones hormonales y en sí dentro de todo el organismo.
Algo que sin duda está fuera de toda legalidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién regula el trato que reciben en las cárceles?
Es que eso también pasa por que la gendarmería tenga procedimientos internos para controlar aquello. A mí me tocó también en mi trabajo en Temuco, que tenía que ver, también recibí varios reclamos del trato de presos en las cárceles, mapuche y no mapuche. Y Gendarmería prácticamente avalaba una serie de procedimientos, justificaba en su reglamentación interna la idea de que ellos tenían que controlar en los recintos carcelarios, y ahí justificaron un tipo de actuar. Ahora, a mí me gustaría comentar que hay un problema de fondo, que es que la sociedad chilena no sabe cómo relacionarse con sus pueblos originarios. Y uno lo ve incluso en gente que se dice muy progresista, que siempre existe esta idea de la integración a la sociedad chilena. Vamos a cumplir 200 años con preso mapuche en huelga de hambre, 200 años República de Chile, y esta República de Chile todavía no reconoce a su pueblo originario y pretende incorporarlo a la sociedad chilena. Yo creo que ahí existe un problema de fondo. Es decir, el Estado chileno y los chilenos, cada uno de los chilenos, debemos reconocer que hay un pueblo distinto que tiene derecho a mantener su identidad, y por tanto también hay un modelo de desarrollo. Cuando, por ejemplo, se cuestionan todos estos proyectos ambientales, proyectos de desarrollo hidroeléctrico, productivo, forestales, en comunidades indígenas, se está tratando de imponer un modelo de desarrollo de explotación. Los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos mapuche, tienen una relación con la naturaleza, hay una conmovisión con la naturaleza totalmente distinta. Ellos se relacionan con la naturaleza para obtener lo necesario para vivir. Ellos no quieren tener grandes plantaciones, no quieren sobreexplotar la naturaleza.
No buscan el lucro con la
naturaleza. Ellos buscan convivir con su entorno. Es decir, incluso es algo que recién el mundo occidental está entendiendo. Es decir, ha habido todo este tema del cambio climático, de la polución, etcétera. Recién el mundo occidental está entendiendo que tiene que relacionarse con la naturaleza, pero los pueblos indígenas se lo sabían hace muchos años.
¿Se acuerdan cuando les regalaron las viviendas a los pueblos mapuches de la Araucanía y finalmente no los ocuparon, los animales estaban dentro de las viviendas? Porque en verdad no es como integrarlos, sino respetar la cultura mapuche, no es adecuarlos e incorporarlos a la cultura chilena.
Entonces hay mucho prejuicio de los chilenos que se dice, no, que el mapuche es alcohólico, que es flojo, que no trabaja, pero es no entender que ellos tienen una forma de trabajar distinta, de entenderse con su naturaleza, con su territorio, y por la otra parte hay chilenos que creen que esos terrenos hay que explotarlo, hay que sembrar, etcétera. Entonces creo que hay un problema de fondo que deriva en esta situación de conflictividad, que hay demanda de reivindicaciones territoriales, de territorios ancestrales que no han sido reconocidos y que derivan estas situaciones de conflicto, que al final el peor síntoma de no darle una solución a estos temas es que se judicialicen, que terminen en tribunales aplicándose una ley interterrorista. Pero hay un problema de fondo, es decir, no es casualidad que hayan tantas personas que están demandando sus territorios y que al final la respuesta del Estado es lo juzgado. Es decir, aquí hay un problema que es del Estado que tiene que resolver.
Bueno, sin duda que ya lo mencionabas antes, estamos a puertas del Bicentenario. Sin duda en estos 200 años del país, ahora con la conmemoración vienen un montón de sinnúmeros celebraciones, pero yo creo que falta un poco más de debate. Estamos en 200 años que sin duda el país ha progresado, pero ¿a costa de qué? Yo creo que estos han sido 200 años de libertad condicional.
200 años de represión del pueblo mapuche,
de represión del pueblo mapuche. ¿Qué celebramos? Creo que hay que empezar a cuestionarse y generar debate sobre este Bicentenario.
Yo les recomiendo, a propósito de eso, en el gobierno de Lagos se constituyó una comisión histórica, comisión de verdad histórica y nuevo trato a los pueblos indígenas. Ahí busquen en Google, informe de la comisión de verdad histórica y nuevo trato, participaron un montón de historiadores, antropólogos, de todos los sectores políticos. Esa comisión fue presidida por el expresidente Patricio Elwin y entregó un informe bastante interesante de lo que han sido estos 200 años de República de Chile y de cómo ha sido el trato con los pueblos originarios. Si alguien quiere profundizar en eso, le recomiendo que busque ese informe.
Oye, antes de terminar, nos vamos con una canción y luego una tanda comercial, y finalmente damos la última pata a la entrevista. Carolina.
Sí, nos vamos entonces con un tema. Esto es Papi, ¿dónde está el funk de Los Tetas? Aquí en Libre y Gratis 102.5
Radio Universidad de Chile. We'll be right back.
estás moviendo tu cuerpo de mujer. Y no tengo que explicar en palabras lindas que te quiero culiar. Es como cuando toco mi guitarra. Cada vez que la toco ella me grita que me ama y me pide por favor que la vuelva a tocar. Que la próxima vez la haga llegar más allá. Paso mi mano por su cuerpo, mi sudor la moja y es el sexo lo que siento en las notas que me da y me hacen creer que no estoy acá. Yo pienso, nena, tómate tu tiempo. Mira, examina, siente el momento. Sácate la ropa de a poquito. Que si lo haces así, más se me para el pico. Me llevas lejos en un viaje interestelar. Me llevas a Venus, que es mi planeta natal. Pasamos cerca del Olimpo, los dioses nos ven. Nos dan el tiempo para terminar y entender. Y así mi guitarra comienza a gritar las notas de placer en las que va a terminar esta improvisada canción que repetiremos luego en una nueva ocasión de hacer el amor. Porque el fan está en ti, guachita, lo puedo sentir. Sácalo junto a mí. A todas las muchachas que están allá afuera esperando, cacha. Lo digo directo y sin excusa. De esto se trata y condón se usa cuando te veo en blusa, mini o polera. Sea lo que sea, cualquiera es la manera en que hoy me gustas. Me acuerdas de una en especial, la que uno tiende a recordar por diferentes motivos, pero siempre hay una historia que uno lleva como un tatuaje en los recuerdos se encierra. Y cuando la necesitas, piensas en ella. Algunas traen amor, algunas traen pena. Otras intereses, sexo en docenas. Es tu vida, a todas ustedes son favoritas. Si a todas horas pueden, pueden. Entre deportes y gimnasia es la más placentera. Gracias al sexo estamos sobre la tierra. Pero tanta ropa trae depravación y cubre el instinto con la prohibición, acrecentando ignorancia sobre el sexo. ¿Por qué crees que han surgido enfermedades de esto? Cuídate, porque vida es solo una. Baja de tu luna, ya no duermes en la cuna. La lectura de los ojos son miles de figuras a diario en la calle y en todas sus posturas. Muchos van a la aventura sábado por la noche a buscar alguna.
Puedes ver lo que eres para mí. Puedes ver lo que eres para mí.
Estaban los comerciales, estamos de vuelta en Libre y Gratis 102.5 Radio Universidad de Chile. Este es el programa de la franja de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bueno, vamos a continuar. Sí, me quedé con sin aire, es que estoy media cansada. Estoy de estar corriendo. Oye, le mandamos un saludo a Maris, que estaba un poco enfermita.
Nuestra productora, sí, que está enferma.
Así es que todos corriendo y haciendo pega de productora. Así que un saludo para Maris. Bueno, les recordamos a la gente que estamos en la última patita de la entrevista con Fernando Molina, abogado del Senado Universitario de la Universidad de Chile y también entendido en el tema del conflicto mapuche. Estamos hablando acerca de las modificaciones de la ley antiterrorista y también otros temas, Simón.
Fernando, para finalizar, la última parte de la entrevista es una especie de ping-pong, nosotros le llamamos los disparos libre y gratis.
Perfecto.
Te vamos a nombrar unos conceptos, unos que hemos tratado a lo largo del programa, y tú dices lo primero que se te viene a la mente. Así que, cuando digo ley antiterrorista.
Descriterio.
Carabineros.
Me quedo sin palabras.
Administración Piñera y todo lo que implique, Hinspeter, Lavín.
Hay que aguantarlo.
Justicia militar.
Tiene que desaparecer.
Y finalmente, pueblo mapuche.
Nuestra raíz.
Genial, entonces.
Bueno, entonces, aquí finaliza la entrevista con Fernando Molina. Ya lo comentábamos, abogado de la Universidad de Chile. Entendido, trabajó en la Araucanía, así que es una persona que entiende bastantemente el conflicto por parte del Estado hacia el pueblo mapuche. Y te damos las gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes también y espero que les siga yendo también en el programa.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahí está entonces la entrevista de nuestro programa aquí en Libre y Gratis 102.5 Radio Universidad de Chile. Y estábamos comentando también lo sucedido. Yo creo que durante estos 4 meses de programa hemos estado cubriendo lo que está pasando en la Araucanía ya dentro de estos 53 días. El tema de la huelga de hambre, que ha sido un tema también vetado por los medios de comunicación. Estuvimos la semana pasada comentando de ello. Así es que estamos con todo ese tema.
Y recuerda, hacemos un llamado chiquitito a toda la gente que se maneja en Facebook y en Twitter a romper el cerco comunicacional, y nosotros hemos tocado constantemente este tipo de temas, los cuales generalmente no aparecen mucho en los medios, así que para que lo comiencen a publicar desde sus redes virtuales.
Sí, en la semana hubo también un quiebre en el cerco comunicacional, porque gente se tomó el estudio de un programa en Canal 13, en Alfombra Roja, dejaron la escoba, interrumpieron, así es que yo lo vi ayer, pero esto sale como medio alternativo. Yo creo que en verdad ya es hora de que nosotros también como jóvenes, como estudiantes, hagamos algo por eso.
Oye, Carolina, vámonos con la siguiente sección de nuestro programa, a ver qué nos tiene preparado José Reyes.
Sí, no sé, yo veo al José que está afuera con cara de ¿qué hago? ¿Para dónde estoy? José, venga a hacer su sección, por favor. Te necesitamos. ¿Cómo es eso? Sí, tienes que estar acá. Oye, está. Sí, vienes volando, no te había visto.
¿Cómo que no había visto?
¿Cómo que no te había visto? Oye, José, ¿sabes qué? Me quedé sin panorama para variar.
Oye, pero inventate una frase nueva, siempre decir la misma.
Pero es que, oye, te juro que he pasado estos últimos fines de semana encerrada en mi casa.
Sí, bueno, pobrecita.
Salí la semana pasada al torneo Mechón, que me vine a...
¿Fuiste a la fiesta?
No fui. Es que estaba muy cansada. ¿Tú fuiste?
Te la perdiste.
¿Estuvo buena?
No fui en realidad, pero me
notaron que estuvo buena. Ay, pero ¿cómo, pues?
Uy, viene llegando Simón Boric. Un aplauso para Simón.
¡Bravo!
Oye, vengo llegando. No cachai, tenía que hacer la sección. Bueno, vengo llegando porque vengo del paraíso de los panoramas. Un lugar donde están todos los panoramas esparcidos, dispuestos para la comunidad. Y yo me traje el mejor de los panoramas y el que más me enorgullece por lo demás.
Oye, espera, antes un poquito, ¿qué agrandado? José, nosotros aquí con unos papeles, un bloc de notas, y este se trae su computadora, acá el notebook.
Sí, bueno, tuve que ir a...
Chico Pro,
tuve que ir a agarrar señal para afuera porque aquí no me agarra la red de Lisa y no sé por qué.
La escuela de las comunicaciones.
Oye, siempre con problemas en comunicaciones. La media paradoja.
Oye, ¿qué te quejáis?
Tenemos.
Vamos a ir a contarle las cuerdas a las guitarras de tu
facultad. Sí, yo creo. Oiga.
Cuando habían guitarras, no sé.
Pasando el dato como loco.
Oye, ¿qué les parece lo que sucedió anteayer? Terrible.
¿En la FAU?
¿En la FAO acá en
Gómez
Milla?
Terrible.
Sí, o sea, pero sería entretenido que nos pasen unas pistolas de paintball y hacer. Imagínate, Juan Gómez Milla sería un campo excelente para hacer un paintball.
Yo creo que sé que podríamos tomar clases, comprarnos estas pistolas de pintura y salir. ¿Sí?
Imagínate, no, hay un verde bosque ahí.
Sé que podríamos hacer de estas manifestaciones las fuerzas especiales mucho más entretenidas.
Ay, ay, ay. Bueno, en realidad yo tenía un panorama muy bonito que se hace en la FAO. que es un ciclo de cine maravilloso, pero en realidad no tengo idea si eso sigue funcionando bien, el calendario. Pero así buscando por ahí en la Chile, me salió algo que yo no esperaba, que es maravilloso. Esto se llama Actividades del Bicentenario, La Chile, un presente para Chile.
Oh, ah, ¡qué lindo! ¡Uy, cómo que me enamoré!
Ay, yo también, bueno. Miren, el día 5 de septiembre, ¿ustedes saben lo que sucede? Claro.
Es el 4. No, el día del...
Ah, el 4 suceden muchas cosas, pero el 5...
Día del Patrimonio.
Es el Día del Patrimonio Cultural, justamente. Y la Chile quiere como más o menos entregarle a la comunidad esta memoria.
Va a ser hermoso ese espectáculo, lo estuvimos hablando el otro día también.
¿Ah, sí?
Sí, en Casa Central.
En Casa Central, en el pasaje al lado del pasaje Arturo Prat, en la Galería Antonio Varas, en el Teatro Antonio Varas, que está frente a La Moneda. Y aquí algunas de las actividades, para que ustedes se vayan deleitando desde ya. En la calle Arturo Prat, esta que les digo que es donde está el Instituto Nacional, al ladito, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a haber muchas actividades. Por ejemplo, una se llama El Pozo de los Deseos para el Bicentenario.
Oh.
¿En qué consiste?
Es una instalación.
¿Ah?
Sí, pues vamos a tirar a todos los animadores de los programas.
Simón.
Instalación interactiva a cargo del artista visual Rubén Castillo. Una instalación como artística así buena onda.
¿Súper loca?
Súper buena onda.
Exacto. Tenemos el buzón de los sueños para el tricentenario del archivo Andrés Bello de Gachín. La muestra del museo entomológico. No quiero entrar a explicar este tipo de
actividades.
Muestra el servicio sismológico. Ah, son los de los temblores, los sismos. En el mismo lugar, muestra del museo de antropología y arqueología. O sea, muestra arqueológica y antropología. No, museo de antropología, ojalá hubiera. Eso entre otras cosas. Bueno, hasta el momento no estoy muy entretenido con los panoramas porque son puras muestras y uno dice, ya, bueno, no va pasando, no se va a quedar todo el día viendo eso. Ya, yo lo entiendo, lo comprendo.
Ya.
Entonces.
Pero...
Entonces tenemos en muchos ámbitos presentaciones, tenemos de todo. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Chile, que, para que todos sepan, es de la Universidad de Chile.
Va a ser, Chile también.
Exacto. Va a ser dos conciertos gratuitos para la comunidad.
No.
En el Teatro de la Chile, que está ¿a dónde?
En Plaza Metro Baquedano.
Exacto, ahí mismo. La entrada, eso sí, había que retirar entre el 1 y mañana, entre el 1 de septiembre y mañana, pero hoy día de repente hay función más tarde, así que pueden ir a retirar su entrada.
Pero mañana va a quedar la escoba, entonces.
Es que nadie, no mucha gente sabe, por eso está aquí este panorama.
Bueno, pero pueden ser los auditores de Libre y Gratis que se avispen, entonces que vayan domingo, sí, y que vayan hoy día.
En www.fets.cl también hay información acerca de esto.
¿Ah, sí? Y sí. En la Chile también, sí, uchile.cl. Bueno, ¿en qué consiste este concierto? Porque pueden tirarse un Wagner, una cuestión Beethoven, una cuestión así. Negativo. Mañana lo que vamos a tener...
¿Qué se viene?
Bueno, no le voy a decir lo primero que hay porque van a tocar el himno nacional y el himno de la Chile, pero pueden llegar un poco más tarde.
¿Te lo sabes ahí el himno de la Chile?
Tenemos... Sí, yo me lo sé.
Yo no tengo idea.
Ah, yo también lo sé.
En verdad que son ñoños, son muy ñoños.
Yo me sé la voz del bajo, Bueno.
Ay...
Vamos a tener la suite latinoamericana de Luis Addis, por ejemplo, una selección. ¿Cachan a Luis Addis?
Ajá.
Ajá. La cantata Santa María y Quique, Canto por
sí,
una semilla.
Sí, sí.
Vamos a tener una obra que se llama El Guaso y el Indio, otra obra de Enrique Soro, un gran compositor chileno de los grandes maestros, que se llama La Danza Fantástica. Enrique Soro, un compositor como clásico, pero que metía cosas chilenas. Muy bueno. Y luego tenemos un segundo concierto, bueno, un concierto a las 12 del día y el otro a la 1 de la tarde. O sea, una hora, son cortitos, pero muy bueno. Homenaje a Vicente Bianchi, tenemos Trote y Cachimbo Vicente Bianchi, suite de Violeta Parra de Pizarro, tenemos pura música chilena, bien bonito. Orquestada. Tenemos al Balán Tumapu también, en esta misma calle, que está al lado del
Arturo Prat,
a las 4 de la tarde. El ballet folclórico Antumapu, para que todos sepan, un baile que nace en Antumapu y que ahora es como un cuerpo de baile independiente, o sea, como autónomo en la Chile, que va a presentaciones en el extranjero, que es como un gran baluarte dentro de la universidad. Y va a estar gratuito para todos. Tenemos también... ¿Entendés?
No, que Julia se está colgando, no sé, está haciendo mímica.
Ya.
Te llamando la atención.
Una exposición que se llama El traje de la mujer campesina en Chile. Ahí la Caro cachar todo de eso. Eso está en la...
¿Qué digo qué?
Eso está en la sala Antonio Varas también, en la calle Morandé 25. Hoy tenemos de todo en esos lugares. Yo creo que a la hora que vayan, chiquillos, desde las 10 a las 6, vayan.
Muchos festejos en un solo día. Esto se prolonga también, ¿no?
Exacto. Se prolonga en los demás días, en la semana siguen habiendo actividades. El mismo día domingo, en la misma sala Antonio Varas, tenemos un ciclo de cine patrimonial.
¿Cómo eso? ¿Cómo cine patrimonial?
Y documentales chilenos. Son como... Claro,
¿dónde, José?
En la misma sala, la sala de Antonio Varas, calle Morandé 25, frente a La Moneda. Tenemos, por ejemplo, la película A Valparaíso, que dura 25 minutos. Venceremos, del año 70. Películas del año 63, 64.
O sea, una muestra completamente histórica.
Exacto.
Oye, José, yo también tenía entendido que van a haber ciertas proyecciones en la estructura misma de la universidad.
Ventanas del Bicentenario, creo que sí. Se llama, ¿no?
Ah, exacto. Ventanas del Bicentenario, una actividad muy bonita.
¿En qué consiste eso? Contame.
En la cual hay que recalcar que tiene participación primordial el Instituto de Comunicación e Imagen.
A ver, ¿y cómo es esa participación del ICI?
Bueno, lo que pasa es que son materiales audiovisuales que se generan, se buscan, se recopilan de parte de la Cineteca, y algunos que se han generado ahora con algunos, como no sé, declaraciones de profesores, de gente de la universidad, las cuales se van a mostrar en las diferentes, bueno, en algunas partes de las ventanas, pero son creo que 7 pantallas que se van a colocar en la casa central. O sea, la gente pasa y puede mirar un poco el recorrido de estos 200 años de
¡qué
Chile!
¡Qué espectáculo de luces del Bicentenario! ¡La Chile central la lleva!
Estamos en la vanguardia. Eso es el miércoles 8 de septiembre.
Oye, un dato, aprovechando hasta que era la Damaris que no está, el otro día vinieron a grabar, acá la gente estaba grabando, y la Damaris apareció ahí en una de las grabaciones de esto, pues estaba, apareció junto a la profesora María Lidia Munker, así que la van a ver, estoy adelantando, pero...
De actriz.
¿Dónde?
Apareció, estaban grabando y apareció la Damaris.
¿La dura?
Sí. Interesante. Ahí estaremos viendo a la voz maravillosa.
Ahí la pueden ver
ahí,
a esta mujer.
Ahí pueden ver a la primavera.
No, y rebelión. Sí,
lo maté.
Oye, bueno, entonces, resumiendo un poco, desde el domingo en adelante hasta, no sé, pues me imagino que fines de septiembre, tendremos actividades maravillosas en el Frontis de la Chile, en la calle Arturo Prat, en la sala Antonio Vara, y en todo Santiago la Chile estará poniendo a disposición de la comunidad la influencia que ha tenido en la construcción de estos 200 años paralelos a los 200 años de represión. Y eso.
Y lo mejor de todo es que es libre y gratis. Todo este panorama a partir, exacto, del 5 en adelante.
Oigan, quiero mandar un saludo. La música que estamos escuchando es de... Un saludo al grupo Sirviente Mudo y a mi amigo Ricardo Ruz, que nos entregó la música, que le está poniendo ritmo a la cosa.
Y
a
Manuel García.
Un saludo para ellos. ¿Les podría traer un día al estudio?
Sí, ¿podría?
Seguimos el medio estudio para que toquen en vivo.
No, pero tenemos cambios y reestructuración. Así que hay sorpresas que se vienen para vuelta de este 18 de septiembre.
Oye, quiero hacer un pequeño anuncio, o sea, como una recopilación. El torneo Mechón, que fue el sábado anterior, fue todo un éxito, y la fiesta clausura también. La premiación se va a realizar durante esta semana, pero fue bastante bien. Y recordarle a la gente que el 19 de septiembre la Universidad de Chile, junto a otras universidades, va a realizar la fiesta de la primavera. Así que, para finalizar, un llamado muy grande a todas las agrupaciones que quisieran participar, tanto como realizando un carro alegórico o en las murgas, comparsas,
lo que quieran, lo que sea, porque todo el mundo, todo Santiago, va a celebrar el 19 de septiembre la fiesta de la primavera organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así que nos despedimos con varios panoramas también organizados por nuestra querida casa de estudio para el 5, para el 8 y también para el 19. José, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana en algún tipo de...
Yo creo que me vas a tener que acompañar la próxima semana, porque aquí mi señor se me va de nuevo. Oye, vive abandonándome.
Se va a reemplazar, ¿no?
El Martín Cárcamo de la radio. Sí. Está siempre dispuesto.
Oye, pero yo creo que José ya va a llegar con serrucho permanente, porque ya te acostumbraste a dejarme sola. Ya. Pero oye, sí, eso sería todo. Se nos está acabando el tiempo. Julito me está cortando como loco. Así que nos volvemos a encontrar.
Yo no sé si
nos
está haciendo señas que se nos acaba el tiempo, que nos va a matar a la salida.
Sí. A mí me va a esperar afuera. Oye, nos vamos entonces, se nos acabó el tiempo.
A mí me va a esperar afuera.
Me va a esperar, dije. Oye, ¿qué le está pasando? Ya, corte, me dice. Nos encontramos entonces la próxima semana a las 19 horas. Esto fue otro programa más de Libre Gratis en Radio Universidad de Chile 102.5. Nos encontramos, nos vemos.
Chao.